Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nicolás Reclamos Vilela. Te doy la bienvenida a Reclámame Secretos de Customer Experience, un podcast de personas y empresas a la vanguardia de la felicidad de sus clientes. En este programa invitaremos a cracks que lograron escalar sus experiencias de clientes para que nos cuenten sus casos de éxito y cómo se preparan para el futuro. Antes de empezar, si te interesa seguir el podcast, por favor suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio.
Y además apoyar este humilde y glorioso programa.
Vamos con nuestra estrella del Customer Care del día de hoy.
En el episodio de hoy voy a hablar con Jorge Loyola Castro.
Jorge es ante todo un gran desarrollador de negocios. Actualmente trabaja en ProChile, en nada más y nada menos que Reino Unido, como asistente comercial de la Embajada de Chile en el Reino Unido.
A la pipetua, qué título, ¿eh?
Allí dirige la coordinación e implementación de actividades de promoción en torno a la tecnología, la innovación y el emprendimiento para aumentar el comercio y la inversión entre Chile y el Reino Unido. Además ha trabajado en NGOs internacionales, empresa de consultoría y, si no me equivoco, también para la Embajada del Reino Unido en Chile. Cuenta con una amplia experiencia en el apoyo de proyectos de comercio e inversión desde y hacia Latinoamérica y desde un punto de vista público a través de Agencia de Promoción de Inversiones Extranjeras y de América Latina. ¿Para qué lo invitamos hoy? Para conversar sobre el Customer Experience en la internacionalización de empresas. ¿Qué particularidades tiene el Customer Experience en Londres en comparación con Chile, que son dos países tan diferentes? ¿Cómo se acompaña a un cliente que quiere desembarcar su empresa en otro país? Así que después de esta tremenda presentación de Jorge, que tiene más títulos que el Barcelona, quiero saber cómo estás. ¿Te presenté bien, Jorge?
No, todo bien. Me presentaste mejor que mi mamá me hubiese presentado, así que todo bien. O como dicen los británicos acá, not bad. Cuando te preguntan algo, dicen not bad. Estoy tratando de encontrarle significado a eso, así que cuando te lo encuentre, te lo digo inmediatamente.
Bueno, ahí está el desafío, ¿no? Porque a veces estas expresiones en inglés a los latinos nos suenan un poco sin gusto, ¿no? Pero no tienen que ser malas.
Totalmente. Y eso va la diferencia entre cuando uno aprende un idioma y cuando finalmente te insertas dentro de la cultura, ¿no? Hablar un idioma no es juntar las palabras y traducir algo, sino que va mucho más allá de eso, ¿no?
Total, y yo creo que va desde la empatía. Y tú has tenido la experiencia de apoyar a la embajada británica, apoyarla en lo que es su llegada a Chile y ahora todo lo contrario, apoyar a los chilenos llegando al Reino Unido. Entonces, ¿quién mejor que vos para decirme quién sos vos en este mundo del Customer Care? ¿Qué hace este vínculo? ¿Qué puente extendés para que la gente se entienda?
Soy un ser humano más tratando de sobrevivir en este mundo loco. Están derribando aviones, derribando objetos no identificados. Entonces, trato de hacer lo mejor que puedo dado en un contexto siempre cambiante. Pero yo te diría que además de poder empezar a citar estudios y empezar a citar mi currículum, que lo encuentro demasiado aburrido, imagino que la gente tiene mejor cosas que hacer que escuchar mi currículum, es buscar formas entretenidas de agregarnos valor a todos. Yo creo que ese es como en el bottom line lo que es para mí, como el conocimiento en un par de cosas, lo que es el customer experience, o cómo trato yo de vivirlo.
Total, porque al final es una realidad que si la embajada británica está en Chile y la chilena está en Reino Unido, algo tienen que querer que todavía no consiguen, ¿no? Entonces la necesidad está ahí primando. Y contame, ¿cómo es? Porque creo que todas las personas tenemos una idea de Reino Unido, pero ¿cómo es en realidad estar ahí y acompañar a un emprendedor? ¿Qué es lo primero que notas cuando llega un emprendedor chileno a Londres, por ejemplo? ¿Cuáles son esos gaps que ellos no ven, ¿no? O los miedos que traen.
Yo creo que la respuesta no se limita a, no es unidimensional, sino que es multidimensional. Depende mucho del tipo de empresa, del sector, de la trayectoria. O sea, no es lo mismo trabajar con empresas grandes a los, no sé, Cementos Biobío o Arauco o CMPC a startups o scale-up que están en un momento distinto. O a empresas que tienen más la cultura de la pyme, ¿no? Como empresas que vienen creciendo como muy a pasos tranquilos durante harto tiempo y se mantienen en ese rubro, ¿no? Como depende de cada una de las cosas. Las empresas grandes, si tienes la chance de trabajar y de posicionar otro país dentro de su business plan, ya es considerado un éxito. Ellos tienen obviamente las capacidades para poder aterrizar sin mucha ayuda de parte de los organismos extranjeros. Sin embargo, igual existen ciertas cosas que ellos necesitan y ahí de vuelta viene el tema del customer experience, ¿no? ¿Cómo puedes agregarle valor dadas las características que esta empresa tiene, ¿no? Las empresas startup o scale up, de vuelta, son empresas que vienen creciendo muy rápido, son equipos que están están siempre a la vanguardia y son menos aversos al riesgo, entonces están más dispuestos a explorar. Y ahí de vuelta otra gama de complejidad dentro del tema tiene que ver también de dónde vienen las empresas, ¿no? No es lo mismo trabajar con una scale-up chilena, de origen chileno, trabajar con una scale-up de Argentina, o de México, o de Perú, o de Colombia. Cada una tiene características distintas en términos de, por ejemplo, Nico, ¿cuántos escenarios tienes que ponerle enfrente de la empresa para que tome la decisión de internacionalizarse? Generalmente, las empresas chilenas o los chilenos somos mucho más avesos al riesgo, por lo tanto necesitamos estudiar distintos escenarios antes de movernos, versus argentinos, y perdón que saque el tema, pero mucho menos avesos al riesgo y son mucho más ágiles en la forma de poder moverse. Entonces la forma de trabajar con uno y con otro es totalmente
diferente. Y si tuvieses que hacer lo mismo con el inglés, o sea, con el británico, porque uno, yo creo, me voy a poner en como con este sombrero, uno lo ve que lo tienen todo, ¿no? Entonces dice, ¿para qué va a querer trabajar con el chileno? ¿Para qué va a querer trabajar con el argentino? Entonces, ¿qué valor agrega el latino en el Reino Unido?
Yo creo que la respuesta es que trazarle un poco en la historia, ¿no? No es algo que yo inventé o que mi trabajo... No, uno tiene que revisar un poco la historia. Reino Unido, o sea, si te pones a analizar, es una isla con un clima del terror en el que nada crecía. Entonces, históricamente, tuvo que desarrollar su economía en base al comercio y en base a la relación con otros estados y con otros, bueno, ahora países, ¿no? Entonces, siempre han tenido la necesidad de poder trabajar con otras partes del mundo. Y si nos vamos desde ese tiempo que estoy hablando hasta ahora, con Brexit, eso no es nada más que un incentivo para seguir trabajando aún más en el fortalecimiento de empresas de otros países. Entonces, ¿qué pasa con Latinoamérica? Y en específico con Latinoamérica. Reino Unido hasta hace un tiempo veía Latinoamérica como un mercado de destino. ¿Qué quiere decir esto? Como un mercado en el cual sus empresas debieran de exportar o invertir. Sin embargo, desde un tiempo a la parte, Reino Unido se dio cuenta de que Latinoamérica se empezó a transformar cada vez más en una región más interesante, no solamente por términos de diferencias culturales que son muy como complementarias acá, sino que también empezaron a desarrollarse cierto tipo de empresas y cierto tipo de desarrollo que puede ser interesante escalar a Reino Unido.
Mirá vos, qué manera de construir la imagen, ¿no? Quizás lo primero que dije está bueno para empatizar porque es un pensamiento como bastante común en el mundo de emprendedor, pero sí es verdad y lo que se me venía a la mente, bueno, en Reino Unido se toma el té de toda la vida, pero si no me equivoco, el té en su gran mayoría viene de la India, ¿no? La variedad. O sea, entonces gran parte de la cultura, como decís vos, viene de este comercio y de todo lo viajado que son los ingleses, ¿no? Entonces es increíble cómo ahora ellos ven que la innovación también puede venir desde Latinoamérica.
Innovación y además inversión, sobre todo por los distintos como hechos y la formación, por ejemplo, del mercado de Venture Capital en Latinoamérica y de finalmente la necesidad que está teniendo el mercado de ver otro tipo de alternativas de inversión misma, digamos. Por ejemplo, el gobierno tiene muchos programas para trabajar con o individuos de alto patrimonio o con Venture Capital o Private Equity, conectándolo con oportunidades de inversiones acá. Entonces, cuando hablamos de comercio, he trabajado con tres tipos de approach, ¿no? O tres verticales. Una es exportación, es decir, apoyar a empresas de tu país a que lleguen a otros países, que es un poco la labor de ProChile. El otro es FDI o IED, inversión extranjera directa, Foreign Direct Investment, que es apoyar a empresas extranjeras a que aterrizan en tu país. Y el otro tiene que ver con capital investment, es decir, cómo apoyar a inversión en capital, en cash mismo, para que llegue a tu país de manera directa. Entonces, en los tres frentes, si bien Reino Unido partió con la parte de exportación, los últimos dos frentes han sido muy, muy importantes durante el último tiempo.
Ahora, qué interesante ver el mundo como un poquito más globalizado, como que va y viene, y como que de verdad, es verdad, hay empresas en Chile de altísimo patrimonio que pueden querer diversificar sus inversiones y hacerlas en el Reino Unido, y el Reino Unido también está muy dispuesto a recibir ese dinero. Y ahora que entendemos que el Reino Unido también tiene sus necesidades y sabemos cuáles son, que es traer la innovación, traer inversiones y demás, cuando vamos a lo cultural, ¿cómo se construye esta relación? ¿Qué es lo que quizás valora un inglés y qué es lo que sentís que valora un chileno y cómo se encuentran en el medio, ¿no?
A ver, voy a volver al tema de la isla y que es algo que me tocó aprender luego de estar trabajando con británicos harto tiempo. Se tiene este estereotipo de que Reino Unido es un país desarrollado, que las relaciones son distintas, y lo que he podido darme cuenta es que funciona muy similarmente a lo que conocemos en Latinoamérica. ¿A qué voy con esto? Tienen un poco la mentalidad del isleño, es decir, yo no voy a hacer negocios con alguien que yo no conozca. Entonces, versus, ok, no te conozco, pero un amigo me presentó porque ha trabajado o me conoce y eso te abre una puerta increíble. Te voy a dar un caso caso muy específico de una empresa chilena, no puedo obviamente revelar nombres, pero una empresa chilena que escaló a Reino Unido de biotecnología y que estaba tanteando el mercado y estaba trabajando con un programa del gobierno británico para aterrizar acá. Y la persona del gobierno británico que estaba trabajando con ellos dijo, oye, este fondo puede ser muy interesante para ustedes, y ese fondo era justo el fondo que la empresa estaba buscando. Le mandó un mail y dos doritos después esa empresa terminó invirtiendo en la empresa chilena. La empresa chilena movió los headquarters, está en un proceso de expansión muy grande, y luego de tomarme un par de cafés y un par de cervezas, que acá es súper normal tener reuniones sobre una cerveza, sobre un café o un té, ellos me dijeron, o sea, ellos abrieron el mail y abrieron nuestro deck solamente porque venía referido de esa persona. Entonces, un poco ahí el llamado es a, muchas veces hay mucho más similitudes de lo que uno tiende a ver entre distintos países.
Es una historia que pudiera haber pasado en Chile, seamos sinceros, que Chile también tiene este concepto de isla, ¿no? Al tener la montaña, el océano, el desierto y el hielo debajo. Y es verdad que un poco a veces internacionalizarse es volverse local y vale mucho más, y también es vulnerarse y abrirse y decir, bueno, mira, este soy yo, salgamos a tomar una cerveza, salgamos a comer y ver quién me recibe, quién me conoce, para que después me pueda hacer las presentaciones internas.
Totalmente. Y en ese sentido, uno de los valores más grandes o valores agregados más grandes que le puede dar uno como desarrollador de negocios, bajo el título que tú le quieras poner, porque todas las instituciones le ponen estrella y nombre distinto, es el networking. Es la capacidad de tú ser esa persona que está en el mercado, que va a los eventos, que intercambia tarjetas, que se invita a cafés, porque cuando llegue el momento de hacer una presentación a una empresa o de apoyar a una prospección a una empresa, ya tienes los contactos, ya tienes tu pipeline de contacto, y eso aumenta la probabilidad de que la otra persona te abra el mail y que te lo conteste y que te abra una reunión con la empresa si tú cimentaste una relación de antes.
Y decime una cosa, si me voy a salir de la rutina, perdón, la producción, pero con Jorge tenemos mucha confianza y se me ocurren mejores preguntas. Si tuvieras que deconstruir la palabra networking, ¿no? Porque está este concepto, yo me voy a poner del otro lado del escritorio y te digo, no, es que networking es solo salir a tomar en eventos y intercambiar una tarjeta y después nunca cerrás un negocio. Que obviamente yo sé que vos lo haces diferente, y además, como te digo siempre, no se pueden equivocar tanto, no se puede equivocar la embajada de Inglaterra en contratarte, después Pro Chile, nadie puede cometer tantos errores, tenés muchísimo talento. Entonces, deconstruime este concepto.
Qué buena pregunta. Y perdón si me pongo un poco aburrido con la respuesta que te voy a dar, pero es el primer concepto que se me viene a la mente. En antropología hay un autor muy importante que se llama Marcel Mauss. Entre muchas cosas que hizo, él se fue a la Polinesia a estudiar cómo se conformaban las tribus y cómo se da origen a la estratificación social. Y resumiendo muchos libros y muchas hojas y etcétera, etcétera, él elaboró la teoría del don. Y la teoría del don es, imagínate un triángulo, ¿no? En la cual está el dar, el recibir y el retribuir, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Las relaciones humanas están compuestas por estos tres aristas, digamos. La primera es dar, es decir, se puede dar a un amigo, a cualquier persona, ponle el apellido que tú quieras. De vuelta, cuando alguien te da algo, implícitamente está la obligación de recibirlo, ¿no? Se ve muy feo que cuando alguien te regala algo, obviamente, ceteris paribus, ¿no? Vos no lo recibas.
Claro, es como los elogios, hay que saber recibirlos, no hay que negarlos.
Exactamente. Sin embargo, ese dar y recibir, ese dar y después el recibir, oculta una tercera dimensión que no está como en la superficie, que es el de retribuir. Es decir, cuando alguien me da algo y yo lo recibo, implícitamente está la obligación de que, oye, o para el próximo cumpleaños te tengo que dar un regalo, o para la próxima reunión yo invito a los cafés porque tú me invitaste a la otra. Entonces, para mí, el networking es eso mismo. Es dar algo, por ejemplo, cuando haces una introducción a X persona, puede ser que a ti no te reporte nada de esa introducción que tú haces, pero la otra persona se siente al debe, por lo tanto, cuando él o ella conozca a alguien que puede ser interesante, te lo va a presentar. Y así se
va. Total, es que eso pensaba también hasta en la relación con los socios. Ayer me bajaba un auto acá en Ciudad de México y le abría la puerta a mi socio. Y digo, uno tiene que crear estos círculos virtuosos de dar y recibir y de siempre estar ahí como generando, porque esto genera un interés compuesto, ¿no? Si yo te ayudo, vos me ayudás y genera la retribución. Y es verdad que quizás este tercer concepto es lo que falta en esto de intercambiar tarjetas, ¿no? Dar, recibir y retribuir, y ahí el networking sí tiene un sentido. Y esto de agregar valor y también entender que uno es un sujeto válido, ya que vos te vas para la antropología, yo me voy para los 10 años de terapia, uno es un sujeto válido de agregar valor. Entonces, si yo soy chileno y tengo mi empresa en Chile, seguramente hay algo que yo sé que le puede agregar valor, y si llevo, el otro día una mentora me decía, si vos llevas la pelea a un lugar de expertise tuyo, ya no importa dónde nació el otro, qué pasaporte tiene, qué apellido tiene, tú eres tan experto en este punto que seguro tú le puedas aportar muchísimo valor que le va a costar harto conseguir. Entonces, Entonces lo veo por ahí, me gusta este concepto. Y creo que por acá vamos, porque también hay que decir que sos sociólogo, ¿no? ¿Digo bien?
Sí, sociólogo. De acuerdo a la universidad donde estudié, tengo todos los tickets para ser sociólogo, sí.
Está bien, entonces tomen bien esta referencia. Y decime, entonces, ¿qué métricas utilizarías vos como para medir si alguien lo está haciendo bien? Ahora si lo tenemos que llevar más a lo duro, porque también tienen la parte de estadística. Como, ¿qué medirías en un año si un chileno está llegando a Londres? ¿Cuáles son las métricas? ¿Ir a eventos? ¿Agregar valor? ¿Qué KPIs le pones a esta persona?
Mira, depende un poco de la organización para la cual tú estés trabajando, las métricas que ellos tienen. Entonces, para algunas organizaciones es la cantidad de empresas chilenas que estás ayudando, la cantidad de empresas extranjeras que atiendes, el número de servicios que les das, y sobre esos tres se van articulando como índices más compuestos, como empresas chilenas exportadoras, y así es harto la derivada, ¿no? En otros lados es monto de inversión, tipo, okay, ¿cuánta inversión vas a generar o va a generar la empresa de acá a 3 años? ¿Cuántos empleos va a generar la empresa de acá a 3 años? ¿Va a invertir en investigación y desarrollo? ¿Va a traer el headquarters? ¿Qué tipo de trabajo va a generar? Entonces depende mucho de un poco de qué institución establezca los KPI.
¿Y cuál te parece un tiempo sano para entender un nuevo mercado como Londres, ¿no? Pongamos un ejemplo práctico. Tenemos un emprendedor tecnológico que se lanza para irse para Londres y vos le decís, mirá, ¿cuánto tardás en cachar la weá? O sea, ¿cómo? En entender para dónde sopla el viento en esta isla.
Wow, es una buena pregunta. Yo creo que en promedio un año, dependiendo si se viene al mercado, si pasa tiempo en el mercado o si viene part-time-mente, pero yo te diría un año. ¿Qué es lo que pasa con las empresas generalmente? Vienen a uno u otro evento y ahí se arman una reunión, una agenda, un roadshow alrededor de esos eventos que le permiten ir tanteando, tomando una temperatura del mercado. Obviamente, y volviendo a la pregunta pasada o a la teoría del don, tienes que seguir manteniendo esas relaciones. Entonces, un año es más o menos un tiempo plausible para decir, ¿me hace sentido? ¿No me hace sentido?
Sí, sí, sí. También para que te conozcan y te vean en varias situaciones, como en varios climas, y después puedan decir, ah, esta persona ya tengo como el crisol de colores, cómo es cuando le va bien, cuando le va mal, cuando estamos, no estamos. Es muy cierto. Y decime, si tuvieses como presupuesto limitado para hacer una milla extra, ¿qué harías para que esto suceda? ¿Irías a eventos? ¿Directamente te mudarías a Londres? ¿Qué consejo le darías? Si viene alguien y te dice, mira, quiero hacer mi mejor esfuerzo para internacionalizarme.
Yo creo que le diría a él o a ella sería, si vas a partir, parte en T-3, no partas en T=0. ¿Y qué me refiero a esto? No partas como me voy a ir a Londres y voy a empezar a generar los contactos desde allá. Parte de antes. Tipo, ¿qué personas tienes que estén en Reino Unido que tengan? Y ahí empezar a armar un par de contactos para poder aterrizar acá con algo, con un par de reuniones. Eso es lo primero. Habiendo dicho esto, si tuviera una milla extra, si tuviera más dinero, lo más importante son dos cosas. Uno, el generar conexiones, y la segunda es trabajarla. Es decir, con un rol más de activación de mercado, ergo ir a eventos, después de los eventos conoce a gente, después vienen las reuniones, vienen los almuerzos, vienen los eventos, y pasa algo interesante. Todos hacen eventos. Entonces, si tú vas al evento de una persona, él va a ir o ella va a ir al tuyo, y así finalmente van generando interacciones. Y otra cosa interesante que yo creo que pasa en todas las partes del mundo, no estoy inventando la rueda, es que la gente tiene distintos hats, tiene distintos gorros o distintos sombreros. Entonces, siempre les digo a los emprendedores acá, es que tú no sabes con quién estás hablando. Entonces, ten preparado 5 minutos o 2 minutos para poder vender lo que tú estás haciendo, cosa de generar el interés, porque si a esa persona le hace sentido en esos 2 minutos, ya finalmente te pueden presentar a otras personas. Y ha pasado. Hemos estado en reuniones en las cuales han presentado a un amigo o a un socio, o esa persona era un inversionista, etcétera, etcétera, etcétera.
Además, uno tiene que ser fácil de retuitear, ¿no? O sea, y también localizar el mensaje. Me acuerdo cuando hacíamos aplicaciones móviles, el CEO internacional de Nokia nos dijo, localicen su mensaje, porque capaz tenés que encontrar también el slang que funciona en Londres, que mejor representa lo que sos. No sé, somos el fish and chips de los reclamos, por así decir, ¿no? Como lo más común en la industria de los reclamos, pero también ir probando. Y también lo que veo, que lo más importante es ser uno más en este ambiente, ¿no? Como que al final, ese inversor que querías te vea en todos los eventos y diga, bueno, Nicolás, ahí está, es uno más, es como tragos, música y Nicolás, o sea.
Y tienes la chance de conocer a gente de muy alto alto nivel de manera muy fácil yendo a este tipo de eventos. No sé, te voy a decir una tontera. El otro día fui a un evento y estaba conversando con la persona que contrató al manager general de SoftBank para Latinoamérica. Nada, estábamos conversando sobre un vino y me tira esto y yo quedé como, ¿no? Pero son tipos de relaciones que tú vas armando de vuelta, que no sabes quién está al otro lado, ¿no? Y en ese sentido siempre tienes que estar un poco equipado con, como lo que lo llamo defense points, para poder mantener esa conversación y poder generar interés en la otra persona.
Sí, también creo que algo importante que rescato de lo que decís es que uno como extranjero tiene un add value, que es lo nuevo, lo raro, lo exótico, y la gente siempre quiere hablar porque ellos nunca saben cuándo van a ir a hacer negocios a Chile, o capaz ya están haciendo negocios en Chile, entonces tu experiencia de todos los días de conocer el café del golf le sirve un montón. Lo que para vos es el café de todos los días, para ellos es ese café donde llevar a sus nuevos clientes chilenos cuando está de viaje en Chile. Entonces está bueno de construir esto de yo también te puedo agregar valor, lo que es común para mí es exótico para vos, y hacer este trading, ¿no?
Totalmente. Eso es algo que es un poco común en la cultura chilena, que yo creo que nos diferencia mucho de otras culturas, que tiene que ver con el hecho de que no nos creemos el cuento y somos muy inseguros. Entonces, si es que no manejamos las cosas hasta un nivel proficient o lo que sea, no somos capaces de poder como muñequear o tener amplitud de cintura, como se dice en otras partes. Y creo que eso es muy, muy importante. Nadie sabe todo, pero es importante manejar el tipo de conversaciones o tener tipos de conversaciones, aunque no tengas tanta profundidad del tema, más o menos poderte manejar. Y no hay nada de malo en decir no sé. Como que quiero desmitificar esto, como me tomó años de terapia, decir, ¿sabes qué? No sé, ¿me puedes explicar? Porque en Chile lamentablemente existe esta cultura de que si no lo sabes, eres un ignorante, eres un tonto, empiezan al colegio, se continúa la universidad, y después en el trabajo, si sigues bajo esa misma tendencia, lamentablemente estás perdido, porque nunca vas a poder superar ese mismo síndrome, ¿no?
Es muy cierto. Estoy buscando un sinónimo de roto, porque en inglés roto tiene, en Chile roto tiene otra cosa, pero broken, como es como decir your broken English is sexy too, porque cuando alguien de Inglaterra o de Estados Unidos nos habla en un español que un poco se confunde, a nosotros nos parece increíble, pero no sabemos que nuestro inglés, que también está, no encuentro un sinónimo para roto, pero nuestro broken English también funciona muy bien, porque al final lo que quiere saber esa persona es qué banco me puede servir en Chile, me recomiendas un buen abogado, y le da lo mismo si tu inglés es perfecto o no. O sea, pero sí creo que uno también tiene que bajar el nivel de autoexigencia y saber que ya está yendo a otro país y se está abriendo a conocer nueva gente, y que esta gente también te puede recibir porque por algo está en ese evento de networking donde hay latinos. Ellos también están buscando hacer negocios con nosotros.
Acá, si hay algo que se respira acá en Londres, es el deseo de hacer cosas, el deseo de encontrar sinergias, el deseo de hacer negocios. O sea, siempre la gente está buscando formas de hacerlo. Entonces creo que si sigues cosechando esa forma de ser, finalmente eso va a rendir frutos. Yo creo que lo más importante acá es, como en todas partes, ¿no? De vuelta, lo estoy diciendo y siento que se repite y que es lo mismo en todas partes, pero dada mi experiencia, puedo decir de que acá en Reino Unido la generación de confianza y la generación de relaciones es, yo diría, hasta una de las cosas más importantes, porque una vez que tienes confianza con alguien y generas esa confianza y generas ese relacionamiento, lo demás se va generando mucho más rápidamente. El entregar feedback, el cerrar el negocio, etcétera, 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 se genera de manera mucho más rápida.
Y a ver, pasemos al diván. Te voy a cambiar esta pregunta porque me interesa. ¿Qué fue aquello que te reclamó Londres que vos no estabas haciendo y podías hacer en esto de cambiar? ¿Cuál fue lo que más te dijeron, basta, Jorge, esto acá se puede hacer de esta otra manera? ¿Qué fue lo que tuviste de cambiar de tu personalidad o de tu manera de hacer negocios que capaz vos estabas cerrado y te dijeron, no, vos valés, no sé? ¿Cuál fue como tu aha moment?
Fue cuando aprendí a responder un mail. Yo soy una persona muy directa. Uh-huh. Encuentro que el tiempo va corriendo y no quiero perder tiempo en pensar qué pensó o cómo se sintió mal. No. Como digo las cosas, obviamente con empatía, pero nada, para poder asimilar y apoyar las cosas. Sin embargo, acá en Reino Unido, lo que dicen del inglés es totalmente cierto. Es decir, si comparas el inglés americano con el inglés británico, sí, algunas palabras cambian, pero la expresión y la forma de elaborar las frases son distintas. ¿A qué voy con esto? Acá son mucho menos directo para decir las cosas. Entonces, nadie te va a decir sí, nadie te va a decir no, sino que te lo van a tratar de maquillar. Entonces, un ejemplo súper del día a día, súper de que la señora o ustedes en la casa se van a poder sentir como identificados. Había contratado un proveedor para que me hiciera A y B. Súper simple. Sin embargo, cuando veo los servicios, solamente me entrega A. Entonces, obviamente, Tempo no me entregó el B, que era lo que yo estaba pidiendo. Entonces, mando un mail y el mail fue así como, oye, ¿sabes qué? Falta B, no sé qué. Me responde y me dice, y me manda la factura por el servicio B, el servicio que yo ya había pagado antes. Entonces, pasa eso en Chile y digo, oye, pero ¿qué te pasa? Se manda un mail, tipo, muchas gracias, me temo que mi entendimiento del servicio fue el incorrecto, creo que pagué A y B, ¿podrías por favor comprobar que mi entendimiento de la situación es el correcto? Estoy a tu disposición para proveerte toda la información posible. Pasó un minuto, menos que un minuto, me respondió un mail y me dijo, te pido mil disculpas, me equivoqué, está todo bien.
Qué fuerte. Y ahora te cambio la pregunta para el otro lado. ¿Qué fue lo que vos exigiste en Londres en el sentido de decir, esta es mi cultura y necesito que las cosas funcionen así? ¿Qué le enseñaste vos a la gente de Londres, no? Para esto de poner que el chileno también tiene algo para aportar. A mí me pasó que en Chile yo aprendí el largo plazo, la estructura, el pensar a 5 años, que en Argentina teníamos más el minuto a minuto, ¿no?
Se van a reír, ¿ah? Pero la chispeza, yo creo que vivimos en una sociedad en la cual produce individuos que tratan de parecerse entre sí, ¿no? Desde los MBA que estudian o los magíster que estudian, los perfiles. Entonces, si quieres marcar la diferencia, tienes que pensar fuera de la caja, y eso pasa por ser como honesto contigo mismo y con abrazar eso. ¿A qué voy con esto? He estado en reuniones donde he tirado bromas o he sido yo finalmente, y eso genera un engagement totalmente distinto. No sé, te doy un ejemplo súper particular. Estábamos en una reunión con una ministra británica y inversionista chileno, y ella le pregunta por la calidad de servicio que le entregamos a la empresa. Una pregunta bastante incómoda, considerando que estábamos todos en un evento más de networking, ¿no? Entonces, en ese momento dije, bueno, está sintiendo incómoda, es temas culturales, ¿no? Pero es una pregunta incómoda, ¿cómo puedo salir de esto? Pum, intervení la conversación, dije, oye, creo que me estoy sintiendo mal, voy a ir al baño, pueden responder hasta que yo me vaya, y eso todo pasó de que se pusieron a reír y rompió el esquema. O el mismo ministro estaba al final de su día, de su roadshow, tipo en una esquina mirando el cielo, y dije, oye, ¿qué te pasa? No, me dijo, estoy cansado luego de un día de, oye, ¿por qué no nos vamos a tomar un gin tonic al bar? ¿Te parece?
¡Pum! Y ahora en un laboratorio de innovación, y ya con esto vamos cerrando, me quedan pocas preguntas, pero me gusta porque quedó un concepto claro, y yo creo que después de este podcast, 3 sesiones de terapia, cualquiera está listo para llegar al nombre.
Les voy a mandar la factura, porque sí, también facturamos, ¿ah? ¿Eh?
Total. Decime ahora si lo tenés que poner, o sea, ¿cuáles son los 3 factores claves, los 3 consejos claves que le darías a alguien después de esta conversación para hacer a la felicidad de su internacionalización?
¡Wow! ¡Qué complejo! Primero yo te diría escucha activa, segundo es empatía, y el tercero, autenticidad. Yo creo que va todo un poco en lo mismo, como
tú eres como eres y está bien, y tenemos todos capacidades distintas, véndete tal cual eres, pero sé consciente de que estás en un mundo en cual interrelacionas con otra gente, por lo tanto tienes que ser capaz de poder entender a la persona a un nivel distinto.
Y eso pasa por escucharlo activamente, es decir, no sé, me estaba sonando el WhatsApp ahora y ahora lo que hice fue instintivamente lo miré. Y fue como, no, estoy acá. ¿Por qué estoy mirando mi teléfono cuando debería estar como full acá, engaged con la conversación? ¿Sabes?
Total. Es que también me quedo en este triángulo que propusiste de dar, recibir y retribuir. Y creo que uno no puede dar si no es auténtico. O sea, al final el chileno trae su pisco y también le va a mostrar al inglés cómo se toma, cómo hacer, por poner un ejemplo. Y el inglés trae su fish and chip y te va a explicar por qué le resulta tan bien y siempre lo come. Y sí creo que es la empatía de decir, a mí también me pasa, los argentinos somos muy expresivos, abrazamos acá en México, voy a un restaurante argentino y me da un beso el dueño y veo que la gente se da vuelta así como a estos dos, ¿qué les pasa? Pero así somos nosotros, ¿no? O sea, y nos vemos todos los días nos abrazamos y nos damos un beso, pero quizás ahí hay un inglés mirando y dice, ah, mira este tipo, qué amoroso que es, qué amable, seguramente para los negocios sea igual, ¿no? Y encontrarse en eso. Y decime como pregunta final, ¿cuál es como tu palabra mágica en Londres? Hasta quizás me podés decir algún término en inglés para meterle color a este episodio, pero ¿cuál es la palabra que te abre puertas? O la palabra que te ayuda a evitarte problemas, o la expresión que más usás.
Yo te diría que deconstrucción.
Mira,
sí.
Uy, me encanta, nunca nadie la dijo esa.
Sí, porque soy único. Auténtico. Si uno no se vende, ¿quién se va a ver? ¿Quién lo va a vender por uno? ¿No? Yo creo que uno tiene que ser el mejor embajador de uno mismo para poderse vender. Pero un poco, a ver, dos segundos y te comento por qué. Tiene que ver porque uno no es estático. Y acá viene un concepto de sociología que es muy precioso que se llama modernidad líquida. Estamos en constante cambio, las relaciones cambian, el mundo cambia, uno cambia. Y yo creo que es importante estar abierto a que eso pase. No perdiendo tu identidad, obviamente, pero sí viendo cómo nuevas cosas te pueden ir agregando valor, ¿no?
Sí, 80-20, ¿no? 80 auténtico, 20 dispuesto a modernizar esa autenticidad. O sea, y también es verdad que yo puedo ser el mejor en Chile, por poner un ejemplo como chileno lo estaría diciendo, o el mejor en Argentina como argentino, pero si quiero salir al mundo un poco me voy a tener que volver el mejor del mundo, entre comillas el mejor, y eso me va a llevar a deconstruirme, a volverme a construir en este nuevo entorno, a aportar mis cosas y a tomar otras. Pero para tomar esas también hay que, para poner nuevos muebles en la casa hay que sacar los viejos, ¿no?
Exactamente, y eso es lo más difícil. Yo creo que ese es el principal punto de los chilenos en general. Se mantienen siempre en las tribus, ¿no? Como en los expats, en los grupos de expats, que está bien, porque uno echa de menos la cultura. Creo que te pasó cuando viviste en Chile, cuando viviste ahora en México. Pero si quieres realmente aterrizar en un lugar, no puedes seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Como tienes que por lo menos estar un poco más abierto a conocerte la cultura local.
Me gusta, la verdad, para los pocos minutos que tuvimos de conversación, creo que tocamos un par de temas que si lo llevan un buen terapeuta o un antropólogo, 2 años están listos. Entonces, y decime, ¿hay algún libro, película, podcast que te haya como abierto la cabeza o servido como recurso?
Sí, les quiero recomendar un libro que me lo regalaron para Navidad, que se llama Sobre la vocación política de la filosofía. Sé que suena un poco complejo, un poco duro el término, pero es básicamente cómo la filosofía ha sido relegada del mundo actual y se la ha como exiliado, y de cuál es la labor de la filosofía en el mundo actual. Porque te hace pensar cosas que están pasando, pero sin embargo te hace pensar desde una óptica mucho más como externa. Así que sí o sí se los recomiendo. Ahora, para no quedar como el aburrido fome, como decimos en Chile, les tengo una película y una serie. La película se llama La chica más afortunada del mundo, con Mila Kunis, re buena.
Estados Unidos, ella llegando a Nueva York y tratando de ascender, ¿no?
Exacto. Tiene mucho que ver con lo que venimos hablando un poco, de mantenerte auténtico y con lo que tú quieres hacer finalmente.
Sí, cuidado con querer pertenecer y dejar de ser vos, porque ya no sos vos perteneciendo, te perdiste.
Exactamente. Y la tercera es una que estoy viendo ahora, yo estaba viéndola antes que entráramos al podcast, es una serie que se llama Lidia Poet, que es una serie italiana sobre una de las primeras abogadas en Torino, que es bastante, bastante interesante.
Qué bueno, me gustó, y te voy a agregar algo sobre la vocación política de la filosofía. Anoté bien, porque es que soy un alumno aplicado. Te voy a agregar esto, que hoy en día que estamos con la inteligencia artificial, con lo que hacemos nosotros en ZTZ, con ChatGPT y todo lo demás, la gran pregunta que se va a tener que hacer el experto en inteligencia artificial es filosófica. Es como el típico desafío, si un auto automático tiene, un auto robot tiene que elegir entre pisar un nene o una abuela, ¿qué hace, no? Cuando todo se automatiza, las preguntas que quedan son las de más abajo. Entonces sí creo que es importante darle una buena leída a este librito.
La ética. Lo que tú estás diciendo es la ética en torno al uso de AI y de tecnología. Totalmente.
Total, total. Ahora, algo por agregar, algo por decir, si la gente te quiere contactar, ¿dónde encuentra a Jorge? Porque yo me imagino cualquiera que esté yendo ahora mismo a Inglaterra, a Reino Unido, te quiere encontrar.
Sí, bueno, LinkedIn, mi nombre es Jorge Loyola Castro, email jloyola@prochile.gov.cl. Esas son las dos principales, lo estoy chequeando regularmente, así que feliz de que me manden mensaje, y si puedo agregarles valor, feliz, así que escríbame, no hay problema.
Total, y si nos llaman a la producción también les paso tu WhatsApp. Ah, sí, así nos tienen. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, de verdad fue una conversa muy muy buena de las que solemos tener.
Muchas gracias, Nico, muchas gracias por la invitación, y que tengan un buen jueves, miércoles o el día que estén viendo el podcast.
Pero que sea un buen día, lluvioso como Londres, pero bueno. Llegamos al final de un nuevo episodio. Gracias por habernos escuchado. Antes de despedirnos, si tienes comentarios o si te quieres poner en contacto con nosotros con consultas o sugerencias para el programa, puedes hacerlo en info@ztz.ai.
Eso sí, no aceptamos reclamos.
No, mentira. Soy Nicolás Vilela y agradezco a Elfi Seoane, a Salvaluca y a Orne Pugliese en el equipo de producción, y a Fede Ferreira en la edición. No olvides suscribirte al programa y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Mirá si te perdías este invitado estelar de hoy. Nos escuchamos de nuevo en Reclámame, Secretos de Customer Experience. Fin.